costarrica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es:
Función electoral en Costa Rica, sus características y principios.
Comenzamos con un nuevo podcast.
¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Listos para una nueva sesión de Bufete de Costa Rica? Hoy nos adentramos en un tema que es la columna vertebral de nuestra democracia, función electoral en Costa Rica, sus características y principios. Para empezar, destaca la valiosa investigación del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, que guía el contenido de esta charla. Y para desgranar este tema, tenemos a nuestra mesa de lujo, Ricardo, nuestro capitán de industria, Andrea, la voz de la realidad, Eva, la guardiana del bienestar, Henry, el pensador sistémico, Paula, con el testimonio que inspira a la acción, y Leonardo, el hombre del sistema. Vamos a empezar por el principio, sentando las bases con nuestro primer bloque sobre los fundamentos teóricos de la función electoral.
Excelente punto de partida, Flor, porque para entender el valor de una estructura, primero hay que entender sus cimientos. La función electoral en Costa Rica no es un simple mecanismo administrativo, es un pilar estratégico de nuestro Estado Social de Derecho. Es el garante de la alternancia pacífica en poder, y eso desde una perspectiva de inversión y estabilidad a largo plazo es oro puro.
Un momento, Ricardo. Antes de que nos elevemos a las altas esferas de la teoría del Estado, bajémoslo a la calle. Para la persona que nos escucha, para el empresario, el trabajador, el estudiante, ¿por qué debería importarle este tema más allá del día de la elección? Suena a algo que solo le interesa a los abogados y a los políticos. ¿Cuál es el impacto real en su vida?
Esa es precisamente la pregunta clave, Andrea. La respuesta es que esta arquitectura, como la llama Ricardo, es la razón fundamental por la que las transiciones de poder en Costa Rica son pacíficas y no traumáticas. No es un accidente, es el resultado de una decisión histórica consciente: sacar al árbitro del juego político. En la mayoría de los países se habla de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Costa Rica, en su sabiduría post-48, entendió que el control del acceso al poder no podía estar en manos de ninguno de ellos. Creó un sistema aparte, un verdadero órgano extrapoder.
Henry tiene un punto doctrinalmente sólido. El artículo 9 de nuestra Constitución Política es explícito y de una claridad monumental. Después de describir los tres poderes tradicionales, añade un párrafo que lo cambia todo. Cito de memoria: un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio. Fíjense en la terminología: rango, independencia, exclusiva e independiente. No es una función administrativa, es una función estatal de la más alta jerarquía, un blindaje constitucional contra la injerencia política en el corazón mismo de la soberanía popular.
Y ese blindaje, Leonardo, es lo que construye la confianza. La Constitución lo eleva a un deber cívico primordial y obligatorio. No es solo un derecho que puedes tomar o dejar, es una responsabilidad compartida. Cuando la gente siente que su voto está protegido por una institución de ese calibre, que es tan poderosa como el presidente mismo, el acto de votar adquiere una solemnidad, una dignidad que es la base de la legitimidad de todo el sistema.
Entiendo la teoría y la solemnidad, Eva, pero en la práctica, ¿esa independencia es real o es una percepción cultivada? Porque al final del día, los magistrados son personas, son nombrados y viven en el mismo ecosistema político que todos. ¿Hasta qué punto ese cuarto poder no es permeable a las presiones de los otros tres? La gente en la calle realmente lo ve como un poder equitativo o solo como el departamento de elecciones.
Es una excelente pregunta de gestión de riesgos, Andrea. Piénsalo en términos corporativos. ¿Tú no pondrías al CEO a cargo de la auditoría interna? Sería un conflicto de intereses monumental. El diseño costarricense es la máxima expresión de la separación de funciones. Al darle al TSE su propio presupuesto, autonomía y la última palabra en la materia, creas un auditor del sistema político que es creíble. Y esa credibilidad es el activo más valioso del país. Sin ella no hay certidumbre, no hay inversión, no hay estabilidad.
Y esa certidumbre se siente. Recuerdo mi primera vez votando. Había una sensación de ritual cívico. No era solo un trámite, era participar en algo que mis abuelos me contaron que costó sangre. Esa fe en que el resultado será respetado, sin importar cuán cerrado sea, no nace de la nada. Nace de saber que existe esta fortaleza institucional, este hábito incuestionable. Es un legado que se vive en cada elección.
Exacto, Paula. Y ahí unimos todo. La estructura legal que menciona Leonardo genera la confianza que describe Eva, que a su vez produce la estabilidad que valora Ricardo y que se traduce en esa experiencia cívica que tú sientes. Pero para que esa maquinaria funcione, no basta con la estructura. Debe operar bajo un código de conducta muy estricto. La pregunta entonces es, ¿cuáles son esas reglas de oro, esos principios inquebrantables que guían cada acción y decisión de este cuarto poder?
Por supuesto, Henry. El sistema se sostiene sobre pilares normativos muy claros. El primero y más fundamental es el principio de legalidad y certeza jurídica. Todo, absolutamente todo, debe estar en la ley. Y las reglas del juego deben ser claras y estables. Por eso nuestra Constitución prohíbe reformar la legislación electoral 6 meses antes de una elección. Es un cerrojo contra la manipulación oportunista.
Exacto, Leonardo. La certeza jurídica es la base de la confianza. En el mundo de los negocios, no puedes cambiar las reglas a mitad de la partida. Ese cerrojo de 6 meses es una garantía de estabilidad que se traduce directamente en confianza para los actores económicos. Sabemos que el proceso será predecible y no estará sujeto a los caprichos del poder de turno.
Predecible sí, pero hablemos de otro principio, igualdad y universalidad. Un ciudadano, un voto. Suena perfecto en el papel, pero ¿es realmente igual el voto de una persona en una zona rural sin acceso a internet bombardeada por desinformación que el de alguien en el centro del país con todos los recursos para informarse? La universalidad del derecho es una cosa, la igualdad de condiciones para ejercerlo es otra muy distinta.
Y para atender esa brecha que mencionas, Andrea, existe un principio que a mí me parece fundamental, el pro participacinis. Significa que ante la duda en la interpretación de una norma, el tribunal siempre debe optar por la que facilite y maximice la participación, no la que la restringa. Es un principio humanista que busca activamente incluir, remover obstáculos y asegurar que la mayor cantidad de voces puedan ser escuchadas.
Y es fascinante ver cómo estos principios no son solo teoría abstracta, son cicatrices. Cada uno de ellos, desde la certeza de Leonardo hasta el coparticipación de Eva, es una respuesta a una herida del pasado, a un intento de fraude, a una exclusión, a una crisis. No nacieron de un vacío académico, fueron forjados en el fuego de nuestra propia historia.
Precisamente, Henry, el camino fue gradual y conflictivo. Las primeras constituciones del siglo XIX establecieron un sufragio indirecto y censitario, es decir, para votar o ser electo necesitabas un cierto nivel de renta o propiedad. La Constitución de 1844 introduce el voto directo, pero mantiene esas barreras económicas.
O sea, seamos claros, La democracia era un club exclusivo para una élite masculina con dinero. El resto de la población era espectadora. Por más que lo vistamos de historia patria, era un sistema profundamente excluyente.
Cierto, Andrea, pero fue un primer paso en la construcción de una cultura institucional, incluso en ese sistema imperfecto. La elección de 1889 demostró algo crucial. La ciudadanía estaba dispuesta a defender el voto en la calle. Fue la primera señal de que el concepto de legitimidad a través de las urnas estaba echando raíces, aunque el sistema fuera frágil.
Y esa fragilidad tenía un rostro humano. Pensar que mis bisabuelos, que trabajaron la tierra y construyeron este país, no tenían voz ni voto. El derecho que hoy ejercemos tan fácilmente fue un privilegio negado a generaciones enteras.
Y es que la lucha por el sufragio es una lucha por la dignidad. Cada ampliación, cada vez que se eliminaba un requisito de renta o se incluía a un nuevo grupo, era un reconocimiento de la humanidad plena de esas personas. Pero fue una conquista, no un regalo. Y cada paso se dio sobre un terreno de desconfianza hacia quien contaba los votos.
Y ahí está el germen de la gran crisis. Teníamos una contradicción fundamental creciendo. Por un lado, una cultura cívica que valoraba cada vez más el voto, como en 1889. Pero por otro, la maquinaria que organizaba y contaba esos votos era parte del poder político y carecía de credibilidad. ¿Qué pasa cuando la fe del pueblo en el voto supera con creces la fe en el sistema que debe proteger?
Pasa lo que pasó, la guerra civil más sangrienta de nuestra historia. El detonante fue la anulación de las elecciones por parte del Congreso. Traducido, los que tenían el poder no aceptaron el resultado de las urnas. La desconfianza explotó en violencia.
Mis abuelos siempre hablaban de eso. No como un hecho histórico, sino como el tiempo en que los vecinos dejaron de hablarse, en que el miedo era el pan de cada día. Todo por la falta de un árbitro en el que todos pudieran confiar. El costo humano de esa desconfianza fue inmenso.
Desde una perspectiva de gestión fue el colapso total. Un fallo sistémico catastrófico. La respuesta, y aquí está la genialidad costarricense, no fue un parche. Fue una inversión estratégica de altísimo nivel. Crear una institución tan poderosa e independiente que hiciera impensable volver a ese escenario. La creación del TSE y fue la póliza de seguro más importante que ha comprado este país.
Correcto. La Junta Fundadora y la Asamblea Constituyente del 49 no reformaron el sistema, lo refundaron. Tomaron el Tribunal Nacional Electoral de 1946 como base y lo catapultaron a un rango constitucional sin precedentes. Le dieron jerarquía de poder, independencia absoluta. Fue una solución estructural, no cosmética.
Esa es la clave. La refundación institucional no se trató de mejorar lo que había, sino de construir algo radicalmente nuevo para resolver la falla sistémica de raíz. Creamos un guardián incorruptible del sufragio. La pregunta que surge entonces es, una vez creada esta poderosa entidad en el papel, ¿cómo se consolidó en la práctica y se adaptó a los nuevos tiempos?
La consolidación fue metódica y deliberada. En las primeras décadas, de los 50 a los 70, el TSE se dedicó a construir su esqueleto. El Código Electoral de 1952 fue la columna vertebral por más de medio siglo y la Reforma Constitucional de 1975 fue la que grabó en piedra su estatus, dándole explícitamente el rango e independencia de los poderes del Estado. Fue un proceso de blindaje progresivo.
Y no solo blindaje, también de innovación en las reglas del juego. La introducción de la contribución estatal a los partidos en 1956 fue una jugada maestra adelantada a su tiempo, niveló el campo de juego, redujo la dependencia de financistas privados, y reconoció que una democracia sana requiere una competencia de ideas, no solo de billeteras. Es una inversión, no un gasto.
Pero esa modernización fue lenta, ¿no? Suena que durante décadas se enfocaron en la estructura y no tanto en la gente. La verdadera expansión de derechos llegó mucho después.
Tienes razón, Andrea. Fue un proceso. Pero cuando llegó, fue transformador. La década de los 90 marca un punto de inflexión. La introducción de la cuota del 40% para mujeres en 1996 fue el primer gran paso para entender que la democracia no es solo contar votos, sino asegurar que todas las voces estén representadas. Y el nuevo Código Electoral de 2009 lo llevó al siguiente nivel con el principio de paridad y alternancia.
Y el voto en el extranjero. Para miles de ticos que, como yo en algún momento, vivimos fuera, esa modernización significó volver a ser parte de todo. Dejó de ser una decisión que veíamos por las noticias a ser algo en lo que podíamos participar activamente.
Vemos entonces dos fases claras. Una de consolidación, de construir el castillo y las murallas. Y otra de modernización, de abrir las puertas y ventanas de ese castillo para ampliar derechos. Pero todo este edificio, desde el primer ladrillo del 52 hasta las últimas reformas, se sostiene sobre un andamiaje legal muy específico. ¿Cuál es ese mapa normativo que detalla cada función y cada poder del TCE hoy en día?
El mapa es claro y jerárquico, Henry. En la cúspide está la Constitución Política, nuestro documento fundacional. El artículo 99 reitera la competencia exclusiva del TCE y el 103 brinda sus resoluciones como irrecurribles, salvo por prevaricato. Debajo está el Código Electoral de 2009, que es el manual de operaciones exhaustivo.
Ese artículo 103 es el que garantiza el cierre de ciclo. Para el mundo de la inversión y la estabilidad, saber que el resultado electoral es final y no se va a enredar en un limbo judicial por años es crucial. El TCE habla y el capítulo se cierra. Eso no tiene precio.
Un momento. A mí me preocupa otro artículo del 102 que le da al TCE la potestad de interpretar en forma exclusiva y obligatoria las normas electorales. Si sus decisiones son irrecurribles y ellos son los únicos intérpretes autorizados, ¿no los convierte eso en una especie de poder absoluto dentro de su feudo? ¿Quién los controla a ellos?
Parte del control. Andrea viene de un nivel superior. El artículo 7 de la Constitución pone a los tratados de derechos humanos por encima de las leyes. Instrumentos como la Convención Americana garantizan un piso mínimo de derechos políticos que ni siquiera el TCE puede ignorar en sus interpretaciones. Es un ancla humanista ese poder inmenso.
Exacto. Entonces tenemos una estructura con un intérprete supremo, como dice Andrea, pero anclado a principios superiores, como apunta Eva. Eso sugiere que la ley electoral no es solo lo que está escrito en el código. La ley es, en la práctica, lo que el tribunal dice que es en sus fallos. Por lo tanto, para entender el sistema de verdad no basta con leer la norma. Hay que analizar cómo se ha aplicado en los casos más conflictivos.
Exactamente, Henry. El artículo 102, inciso 3 de la Constitución es la clave de todo. Le da al TCE una facultad que es casi legislativa, interpretar las normas de forma exclusiva y obligatoria. El Código Electoral lo reafirma. Sus interpretaciones son vinculantes para todos, erga omnes. En la práctica, esto convierte al tribunal en un legislador positivo en materia electoral. No solo aplica la ley, la crea y la adapta a través de sus fallos.
Un momento. Ahí es donde yo no termino de entender. Si sus fallos son la ley y son irrecurribles, volvemos a mi pregunta, ¿dónde está el freno? ¿Qué pasa si una de esas interpretaciones se va de viaje y viola un derecho fundamental? porque sí existe la Sala Constitucional, la Sala Cuarta. Ellos no tienen nada que decir.
Ahí está la belleza y la complejidad del sistema, Andrea. No es un poder absoluto. Es una dualidad, una tensión dinámica y productiva. El TSE es el juez supremo de los actos electorales. La Sala Cuarto es la guardiana de la constitucionalidad de las normas que rigen esos actos. Es un freno y contrapeso no codificado, pero muy efectivo. El TSE vela por la operatividad y la certeza del proceso. La Sala Cuarto vela por los derechos fundamentales.
Es como tener un gerente de operaciones ultra especializado y un comité de auditoría y ética supremo.
El gerente asegura que la línea de producción funcione sin fallos, con certeza.
El comité se asegura de que esa línea de producción no viole las políticas fundamentales de la compañía. Es un diseño de gobernanza brillante.
Entiendo la teoría de la tensión y el diálogo entre dos gigantes. Pero para que no se quede en el aire, me gustaría saber, ¿ha habido casos reales de carne y hueso donde ese choque o esa colaboración entre el TSE y la Sala Cuarto haya cambiado las reglas del juego para la gente?
Absolutamente, Paola. El caso más potente y reciente es el de la paridad de género. El TSE aplicaba la paridad, sí, pero permitía a los partidos poner hombres encabezando las listas en las provincias más ganables. Fue la Sala Constitucional, con su sentencia de 2015, la que dijo no, la paridad debe ser horizontal. Obligó a alternar por sexo los encabezados de todas las nóminas. Eso no fue una simple interpretación, fue una revolución silenciosa que cambió la cara de la política.
Y a la inversa, a veces es el propio TSE el que innova. El amparo electoral fue una creación puramente jurisprudencial del tribunal. Antes de que estuviera en el código, el TSE lo creó para proteger los derechos de los afiliados dentro de los partidos. Le dio la herramienta al miembro de base para defenderse de los abusos de las cúpulas partidarias.
Pero esos cambios llegan de verdad a la raíz. La paridad horizontal es un avance inmenso, Eva, no lo niego. Pero, ¿cambió la cultura machista dentro de los partidos o solo los obligó a maquillar las listas? ¿El amparo electoral realmente empoderó al afiliado común o se convirtió en otra herramienta para las luchas entre facciones?
Tienes razón en que la ley no cambia la cultura de un día para otro, Andrea, pero establece un nuevo estándar. El caso del financiamiento político es otro ejemplo. La Sala Cuarto declaró inconstitucional el sistema que se basaba solo en los resultados porque fosilizaba el poder en los partidos tradicionales. Esa decisión abrió la puerta a nuevas fuerzas políticas.
Al final, lo que estos casos demuestran es que el sistema tiene una capacidad de autocorrección asombrosa. Esta tensión entre el TSE y la Sala Constitucional no es una debilidad, es el motor de la evolución de nuestro derecho electoral. Es un diálogo institucional que, aunque a veces conflictivo, ha fortalecido consistentemente la democracia y la ha hecho más inclusiva.
Impresionante. Hemos hecho un viaje increíble por la columna vertebral de nuestra democracia. Empezamos con los sólidos fundamentos teóricos de la función electoral, entendiendo por qué nuestro TSE es un verdadero cuarto poder. Luego desgranamos los principios rectores, esas reglas de oro que guían cada decisión. Viajamos por la evolución histórica, desde un sistema excluyente hasta la catarsis de la crisis de 1948 y la refundación institucional que nos definió. Analizamos los períodos de consolidación y modernización, viendo cómo el sistema primero se blindó y luego se expandió. Vimos el marco normativo, el esqueleto legal que lo sostiene y finalmente, el corazón que lo hace latir, el análisis jurisprudencial y los casos paradigmáticos que han moldeado la democracia que hoy conocemos. Paula, una última reflexión para nuestra audiencia.
Que todo esto que hablamos, cada artículo y cada sentencia, Al final se trata de una sola cosa, proteger ese momento sagrado en que un ciudadano, solo con su cédula y su conciencia, decide el futuro de todos. Y eso vale la pena entenderlo y definirlo.
No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
No hay votos de primera y segunda clase en Costa Rica. La función electoral se resume en un ciudadano, un voto, lo que asegura que la voz de cada persona tenga exactamente el mismo peso. La confianza pública en los procesos electorales descansa sobre pilares esenciales que garantizan la equidad de la contienda. En el sistema costarricense, los principios de independencia e imparcialidad institucional son la piedra angular que sostiene la credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones y, por ende, de la democracia. El sistema está diseñado para que todos los ciudadanos que cumplan los requisitos legales puedan ejercer su derecho sin discriminación alguna. De este modo, el sistema no solo protege el voto, sino que promueve activamente la participación de todos y todas. Comprender esta arquitectura institucional es clave para valorar la solidez de la democracia costarricense. No se trata solo de emitir un voto, sino de confiar en un sistema diseñado para protegerlo. Es crucial entender que la función electoral está orientada a servir al ciudadano. No es un aparato de poder, sino un instrumento para canalizar la soberanía popular. Conocer estos principios nos permite ejercer nuestros derechos de manera más consciente desde el centro del proceso democrático.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.